La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 de la tarde de este miércoles 30 de marzo de 2016. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista al Control. Hoy tenemos cita en la consulta de nuestro dentista COPE Ernesto López Verges, que nos lo pone bien fácil para lucir unos dientes, una sonrisa, una boca preciosas y sobre todo nos ayuda a mantener nuestra salud bucal, que es importantísimo. Además, hoy vamos a charlar con un artesano de la tierra, de la sierra, de Tamames, Luis Méndez. Los próximos 1, 2 y 3 de abril se celebran los Días Europeos de la Artesanía. Y Luis Méndez, artesano, son un buen ejemplo de ese trabajo íntimo, cuidadoso, meticuloso, de oficio de siempre, con las técnicas rudimentarias. Su esfuerzo ha supuesto la recuperación del oficio de la filigrana para la joyería contemporánea. Esta empresa salmantina opta a los Premios Nacionales de Artesanía 2015, que se van a entregar mañana en Madrid. Ojalá tengan suerte. Es la única candidatura que parte desde Castilla y León. De todo esto nos vamos a ocupar después. Ahora actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludamos a nuestra compañera Verónica Martín. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, bonita?
Bienvenida.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, hoy se encuentra en Valladolid en la firma del Plan de Empleo Local. También te he contado anteriormente que en Madrid, en la plataforma salmantina, la asociación Salvar el Archivo está presentando en la subdelegación de Cataluña, en Madrid, las 30.000 firmas que avalan la petición hecha a la Generalitat de que devuelva los papeles que no son suyos. Aquí en la capital ya te hemos contado que el concejal del Ayuntamiento y diputado de Ganemos, Gabriel de la Mora, está citado el día 5 a declarar ante el juez en calidad de imputado por calumnias e injurias vertidas a la acción desarrollada por dos agentes de la Policía Nacional el pasado 31 de agosto cuando localizaron a un joven fugado de un centro de menores. Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Salamanca se han pronunciado esta misma mañana. PP y PSOE dicen o entienden que deben existir responsabilidades políticas, mientras que Ciudadanos, que es un poquito más suave, dice que debe rectificar y que debe pedir perdón a los policías. Por cierto, que el 5 de abril coincide esa fecha con la investidura como doctores honoris causa de Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, y José Narro, rector de la Universidad Autónoma de México. Con el galardón se le reconoce el impulso y su colaboración en la creación del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el SIELE. Y Verónica, ¿sabes de lo que se habla en Los Mentideros? Digo así en Los Mentideros porque no está confirmado. Pero se está barruntando, como dicen en mi pueblo, que el próximo día 5 a esta investidura podría acudir incluso el rey Felipe, ¿sí?, Felipe VI o algún miembro de la Casa Real. Habrá que esperar confirmación oficial. Y Verónica, has estado tú con el portavoz de Economía del PSOE en las Cortes, con Javier Izquierdo, quien ha presentado las propuestas de su partido al Plan Director de Promoción Industrial en Salamanca.
Exacto, y es que hoy se celebraba esa segunda reunión dentro de la ronda de contactos que el PSOE pretende establecer con los distintos agentes económicos y sociales de todas las provincias de la región, con el objetivo de ir recabando esa serie de propuestas para ese plan director de promoción industrial, en el que ya se contemplan, por ejemplo, medidas como la determinación de los planes territoriales específicos en las zonas en las que concurran necesidades especiales de reindustrialización. También, por ejemplo, la creación de un instituto financiero público que englobe todos los instrumentos de financiación de la administración autonómica, y también la eliminación de costes de gestión e intermediarios que puedan facilitar una financiación en créditos más favorables, atendiendo también a los sectores prioritarios y a los planes territoriales determinados en ese plan director. Es decir, tratar de facilitar las cosas para que las empresas puedan tener acceso a una mejor financiación. Y, por ejemplo, también se demanda, o se va a demandar a través de las Cortes, un incremento de la inversión en I+D+I hasta alcanzar el objetivo del 3% del PIB en el año 2020, a finales de la legislatura, con el objetivo de que el 40% de la inversión de la Junta sea pública y de ella la mitad proceda de la administración autonómica. Esas son algunas de las medidas que ampliamos si quieres un poquito más tarde.
Nos vamos hasta Vialia, la estación ferroviaria. Contamos con 3 trenes que nos conectan con la capital de España, con Madrid. En breve vamos a tener otro, será el cuarto.
Eso es, a partir de hoy mismo se pueden adquirir ya los billetes del tren Alvia, que va a cubrir los 2 nuevos trayectos de conexión entre la capital del Tormes y la madrileña, porque desde el lunes 11 de abril los viajeros van a disponer de ese cuarto Alvia al día, de lunes a viernes, tanto para viajar desde Salamanca a Madrid como para regresar desde la estación de Chamartín a Vialia. Se incorpora así un nuevo trayecto a las 10:50 horas en dirección a Madrid y a las 12:45 horas para el tren que sale hacia Salamanca.
Y el viernes comienza la vacunación de la varicela.
La Consejería de Sanidad inicia el día 1 la campaña de vacunación de la varicela en edades tempranas, aplicando una primera dosis a los niños de 15 meses que nacieran a partir del 1 de enero del 2015 y adquirido para ello 69.500 vacunas por importe de 1,9 millones de euros y además ha diseñado una estrategia para que los niños nacidos en 2013, es decir, los que hayan cumplido 3 años y que hayan recibido la primera dosis, reciban esa segunda y aquellos que no recibieron ninguna se les administrarán 2 dosis separadas entre sí por un periodo de un mes.
Uh-huh. Y nos vamos hasta el Payo, que se queda sin toros.
Qué pena, así lo determina el último pleno municipal. Es una medida que responde a los problemas derivados de un percance ocurrido en las fiestas de agosto del año pasado, del 2015, y la Junta de Castilla y León abría entonces un expediente contra el alcalde, contra Agapito Pascual y también la teniente alcalde, Consuelo Sánchez, porque ambos presidían los encierros populares y no ejercieron su autoridad de impedir que en el recorrido hubiera un coche circulando entre los astados, como impone el reglamento, lo diremos, estamos hoy con la lengua trapo, como impone el reglamento taurino. Y además se celebraba un festejo de rejones cuando la autorización tramitada solo admitía una capea de vaquillas. Estos hechos han derivado finalmente en interponer multas personales hacia ambos, que suman un total de 3.200 euros. Los sancionados argumentan que no se debería cargar contra ellos esa multa, sino que es el ayuntamiento el que tendría que responder, aunque por su cargo presidieran los festejos a título personal. Además, ahora no hay autoridad en el pueblo que quiera asumir, lógicamente después de estos hechos, la presidencia de los festejos taurinos por el temor a recibir estas sanciones y de ahí que este año ya no haya festejos taurinos en el Payo.
Pues vaya, Verónica Martín, a las 2:20 actualizamos estas y otras informaciones.
Perfecto.
Recuerdo que a las 7 de la tarde en la Plaza del Liceo se concentra la mesa de empleadas de hogar con motivo del Día Internacional de Trabajadoras del Hogar. Ahora en las carreteras tenemos normalidad en cuanto al tiempo, cielos nubosos, precipitaciones nos dicen al final de la jornada, Protección Civil avisa de nieve en zonas de montaña, en Salamanca final del día, las máximas siguen altas, 19 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo y 17 en Béjar. Mañana tendremos la mitad de estas máximas, 13 y 12 minutos.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, entre planta, teléfono 923-2604-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
A partir de ahora ya puede consultar en tiempo real toda la información sobre personas fallecidas cada día en la nueva web tanatoriosancarlos.es. Tanatoriosancarlos.es podrá enviar sus condolencias directamente a los familiares, encargar flores o consultar esquelas. Tanatoriosancarlos.es.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Con una sonrisa en la boca, con una sonrisa en la cara, nos vamos hasta la consulta del doctor Ernesto López Verges, hasta la clínica dental que está situada en la ronda del Corpus número 45. Ernesto López Verges, bienvenido a COPE, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal la Semana Santa?
Pues estupendamente, estos sí. Días de descanso y relax vienen muy bien para cargar las pilas para el próximo trimestre.
La verdad es que sí, nosotros también las hemos cargado y hemos venido con la energía a tope.
Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque es verdad que las madres, los padres nos preocupamos, ¿no?, de la salud bucal de nuestros peques. Muchas veces les vemos comer, ¿no?, muchas chuches o muchas golosinas y siempre decimos, ten cuidado, que ya verás que nos vamos a gastar un dinerito contigo en el dentista, ¿no? Bueno, ¿existe una relación, Ernesto, entre comer golosinas y tener caries? ¿Podemos tener caries o problemas en nuestros peques en la boca sin comer golosinas?
Sí, hay una relación muy directa entre los niños que comen muchas golosinas y la caries. Y también No son las golosinas, que es lo que muchas madres desconocen, porque la pregunta, una de las preguntas que más nos hacen aquí es, las madres, pues mi hijo tiene muchas caries, pero no come golosinas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, muchas veces ellas no son conscientes que hay otro tipo de alimentos que producen caries y que a lo mejor no son conscientes que se lo están dando. Al final, para prevenir las caries de los niños, debemos de tener en cuenta que los dientes de leche tienen un esmalte poco mineralizado y mucho más susceptible a la caries que un diente que un diente de un adulto. Entonces, al final, el comer alimentos, muchos alimentos con un elevado contenido en azúcares refinados, pues produce que si los niños no se cepillan después de haber comido estos alimentos con mucho azúcar, tengan un aumento de caries. Y es mayor en los más pequeños. Cuanto más pequeño es el niño, mayor es el riesgo, dado que ellos no se pueden cepillar. Al final, un niño de un año pues no se puede cepillar, depende un poco de la higiene oral que le dan que le dan los padres.
¿Y cuáles son esos, ya por curiosidad, Ernesto, cuáles son esos alimentos que son perjudiciales, que ya no estamos hablando de chuches o de golosinas, cuáles serían?
Pues mira, ayer he tenido un caso por la tarde de una madre de un niño que tenía muchísimas caries y la madre me juraba y me perjuraba que no comía gominolas. Yo le decía, pero algo tiene que haber. Y nos sentamos, empezamos a hablar, me estuvo contando cuál era la alimentación del niño y era porque el niño se quedaba todos los días dormido con un zumo. Lo que no sabe mucha gente que hay ciertos alimentos, por norma, los alimentos cuanto más azucarados y más pegajosos, peor son. Es decir, las gominolas, hay gominolas que son pegajosas y otras que no son pegajosas. Son mucho peores las que son pegajosas porque se quedan pegadas a los dientes y el azúcar está actuando más tiempo en los dientes. Y luego, los zumos en Tetrabric y bebidos con pajita. Muy importante que estos zumos, los hay que no contienen azúcar, pero hay muchísimos que tienen mucho azúcar. Es muy importante que el niño se lo beba y no juegue mucho con el zumo, y que por supuesto no se quede dormido bebiendo de él, porque el caso que tuvimos ayer, y la verdad es que al final tenía el niño la boca, el pobre, destrozada. Luego no endulzar el chupete con miel, eso es importante. Hay muchas madres, esto ya se hacía antiguamente, hoy cada vez tiende a hacerse menos.
Bueno, con azúcar, ¿eh? También se hace.
Con azúcar también se hace, efectivamente.
Lo he hecho, lo confieso.
Lo has hecho, bueno. Pues no lo vuelvas a hacer. Luego el pan de molde tiene azúcar y otros edulcorantes y incrementa mucho el riesgo de caries al ser muy pegajoso. ¿Vale? Los cereales en el desayuno y la bollería industrial. Hoy en día los niños toman muchísima bollería industrial y la bollería industrial es muy pegajosa y muy mala.
Fíjate, estoy pensando, Ernesto, cuando hablas de los zumos, que muchas madres decidimos que los peques lleven a la hora del almuerzo pues un zumo. Yo creo que tenemos que mirar entonces la cantidad de azúcar, ¿no?, que tienen.
Sí, sobre todo, todo lo que estoy hablando, no pasa nada si luego el niño tiene, es decir, si a la hora de comer el niño come y se bebe un zumo y luego se cepilla como debería ser lo habitual, no pasa absolutamente nada. El problema está cuando damos un zumo a media mañana o por la noche, el niño antes de dormir se le damos un zumo y el niño se queda medio dormido o a media tarde y luego toma además un bollicao, un donut o lo que sea, que también lleva mucho azúcar, pues todo eso día a día va haciéndome. Ya los bocadillos de molde también son muy pegajosos y eso no es bueno. Es mucho mejor además para la masticación de los dientes los bocadillos de toda la vida, por lo menos los que a mí me hacían cuando era pequeño, pan, una barra normal y de embutido, a poder ser, porque eso favorece que el niño vaya aprendiendo a masticar cosas duras y toda la musculatura de alrededor de la boca que se vaya desarrollando de manera correcta.
Y una última pregunta, Ernesto. Estamos hablando de caries en los peques que tienen dientes de leche. ¿Tienen caries, aunque vayan a salirle después los definitivos? Esto hay que tratarlo, supongo.
Esto siempre hay que tratarlo, siempre. El problema es que si un diente de leche no tratamos la caries, al final ese diente se va a perder. Y hay un diente que viene por debajo que puede afectar a la secuencia de erupción de los dientes. Es decir, los dientes, el primer molar sale a los 6 años, el primer molar de la dentición permanente sale a los 6 años, y ese molar, si el diente de delante de leche se ha perdido, va a ocupar ese espacio y luego vamos a tener problemas de apiñamientos, maloclusiones, retrasos en la erupción de los dientes definitivos, incluso falta de desarrollo en el hueso de la zona donde se ha perdido el diente.
Pues hemos tomado notas de todos estos consejos. Ernesto López Verges, muchas gracias por estar con nosotros.
A ti, Silvia.
Y recordamos que te encuentran nuestros oyentes, te encontramos en la Clínica Dental Ronda del Corpus 45 y que hay un número de teléfono 923-28-15-34. Ernesto, buena semana.
Buena semana, que os vaya bien.
Muchas gracias, hasta luego, adiós.
La Junta de Castilla y León te invita a conocer los oficios artesanos.
Este sábado, en la Plaza de los Bandos, talleres demostrativos en vivo de textil, vidriera emplomada, imaginería castellana, talla en madera, esmalte sobre metal, vidrio con soplete, ganchillo.
Elige las actividades en las que quieres participar o visitar.
Infórmate en artesanía.jcyl.es o díasdelaartesanía.es.
Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí.
Todos mis... La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y no quiero perderte, no lo quiero así.
El 1, 2 y 3 de abril se celebran los Días Europeos de la Artesanía 2016, un evento paraguas bajo el que se acoge una serie de actividades en toda Europa relacionadas con el sector artesano. El objetivo no es otro que acercar al público el mundo de los oficios y de la creación artística. Hoy hemos invitado a la mañana en Salamanca un artesano reconocido local, provincial y también nacional e internacional. Finalmente es Luis Méndez, cabeza visible de la empresa salmantina Luis Méndez Artesanos, que tiene su taller de filigrana en Tamames y su galería aquí en la capital salmantina. Luis Méndez, muchas gracias, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, y también felicidades, ¿no?, en estos Días Europeos de la Artesanía próximos.
Muchísimas gracias a vosotros por todo.
Bueno, estos días son días en los que, de alguna forma, se expone o se dan a conocer esos oficios artesanos. Y también son días, Luis, para reflexionar, ¿no?, de la pregunta del millón, si existe un hueco, ¿no?, para los oficios artesanos, si existe futuro. Yo creo que Luis Méndez Artesanos es una buena muestra de que sí.
Claro, claro que tiene futuro la artesanía. Tenemos que trabajar con profesionalidad. Y el hueco existe en el mercado, trabajando bien.
Mira, vamos a escuchar, Luis, hemos salido micrófono en mano esta mañana y hemos preguntado, hemos hecho algunas preguntas a las personas que estaban en la calle sobre los oficios artesanos, si están reconocidos y están valorados económicamente. Esto es lo que nos han dicho.
Pienso que no está valorado, solamente la gente que se dedica a ello, y que deberíamos de intentar aportar un poquito más para que saliera adelante todo lo que está hecho a mano. Hay que valorarlo mucho. Hasta que no se hace algo hecho a mano, no se sabe lo que puede costar, y sí, habría que pagar algo más porque, bueno, lleva mucho tiempo.
Bueno, yo también tengo una tienda de trabajo con productos de artesanía y hay gente que lo sabe apreciar y hay gente que no. Y hay muchos que no se dan cuenta que lo hecho a mano nunca puede ser tan perfecto como hecho a máquina, pero precisamente eso es lo bonito, porque está hecho a mano. Pero sí que cada vez está surgiendo más gente que está dispuesta a pagar algo diferente, pero sería un 15%. Pero eso va aumentando. De unos años para acá va aumentando eso.
Pues yo también opino que a mí me gustan las cosas artesanas hechas a mano. A mí la artesanía me gusta mucho. Y de hecho yo, cuando hay ferias de artesanos aquí en Salamanca, yo siempre tengo que comprar algo. Siempre. Me gusta siempre tener un recuerdo de ese sitio de arte donde he ido.
Desde tu punto de vista como artesano, Luis, ¿cómo ves el sector? ¿Cómo está en este 2016?
Bien, me parecen muy interesantes las opiniones del público. Pues bueno, como ha comentado la gente, es cierto que no podemos dejar de lado la labor didáctica y hay que continuar en ella para que precisamente la artesanía se le dé el valor que le corresponde. En esas estamos, artesanos e instituciones. Yo creo que es un momento interesante en el que cada vez más público valora la artesanía como tal. con lo que supone esta palabra, que muchas veces está pues muy mal utilizada, ¿no? Y cada vez más gente tiene en cuenta que realmente cuando alguien compra una pieza artesanal está comprando una pieza única. O sea, la misma palabra artesanía ya es una, debería ser, o deberíamos intentar los artesanos que fuera una marca de calidad. Y cada vez más gente, como te comentaba, pues aprecia la artesanía con todo lo que esto conlleva. Uh-huh. En otros países también, fuera de España, se valora la artesanía y se valora como un producto más cerca del arte, que de lo que todavía se puede entender en España en algunos sectores como artesanía, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino.
Luis, antes hablabas de ese reconocimiento que parece que ya hay por parte de las instituciones. De hecho, fíjate, los Premios Nacionales de Artesanía alcanzan este año su 10ª edición. Se entregan precisamente mañana por parte del Ministerio de Industria, si no me equivoco. En esta ocasión se han registrado 82 candidaturas y hay que destacar que la única candidatura que opta a estos Premios Nacionales de Artesanía de Castilla y León es Luis Méndez Artesanos, que además sois finalistas de la categoría Producto por el Jardín, que por cierto es un colgante precioso que yo he tenido el gusto de ver en la página web, un colgante que yo creo que hace mención, ¿no?, a la forma de artesanía que estáis realizando, ¿no? Una artesanía, una filigrana que intenta unir o aunar, ¿no?, la tradición con la creatividad. ¿Qué esperáis mañana? ¿Está difícil la cosa para obtener ese Premio Nacional de Artesanía, Luis?
Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte, pero estar finalistas ya es un gran reconocimiento. Estamos tres talleres a nivel nacional que optamos a este Premio Producto 2015. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, nos llevaremos el premio, y si tenemos menos suerte, pues tendremos un diploma que ya está muy bien. Quedamos finalistas también en el 2007 en categoría Premio Nacional que valora una trayectoria, y volvimos a quedar finalistas en el 2013 también en la categoría de trayectoria, la primera vez que estamos nominados a producto. Y esto un poco pues nos anima a continuar trabajando en la misma línea, quiere decir que lo estamos haciendo bien, porque son los premios de artesanía más nivel en España, y aparte los están cumplen como bien dices la 10ª edición, y están haciendo una gran labor para promocionar la artesanía al más alto nivel, que es lo que nos interesa a todos los artesanos.
Fíjate, Luis, 10 años de estos Premios Nacionales de Artesanía, pero vosotros lleváis más de 80 años dedicados a la joyería artesana, 3 generaciones de filigranistas. ¿Esto cómo se consigue, Luis?
Pues bueno, con amor al trabajo y con ilusión, con buenos maestros, que en nuestro caso los hemos tenido, nuestro padre. Actualmente estamos trabajando 3 hermanos, Raúl, Jerónimo y yo. Y bueno, pues continuamos trabajando en la misma línea, manteniendo una alta calidad en nuestra producción. Estamos trabajando sobre modelos tradicionales, muchas veces reinterpretándolos y haciéndolos vigentes, ¿no? Consiguiendo que sean piezas actuales. Muchas veces estas interpretaciones no es una reproducción fiel del modelo antiguo, sino es una obra inspirada en ese modelo. Es el caso de la colección Jardines, el jardín, que es una pieza, está inspirada en un relicario del siglo XVII, que es muy popular en el sur de León, norte de Zamora. Se encontraron algunos también en la Sierra de Francia, en la Alberca, y también se reconoce esta pieza en Segovia. Esta fue la fuente de inspiración, este relicario que antiguamente tenía flores secas en su interior, y nosotros hemos dado un toque más colorista. Y hemos intentado pues recuperar esta pieza, llevarla hacia una estética contemporánea.
Pues Luis Méndez, que esperamos que mañana metáis la flor en Premio Nacional de Artesanía dentro de ese relicario. Luis Méndez, muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo y muchísima suerte mañana. Estaremos pendientes.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias, sí. Un saludo. Nos marchamos, llegamos al final de nuestro programa. No sin antes recordarte que la Hermandad de Donantes de Sangre viaja hoy hasta Béjar, estará en el Hospital Virgen del Castañar en horario de 4:30 a 8 de la tarde y en el Centro de Salud San Juan, aquí en la capital, de 5 a 8. Disfruta de este día, que tú te lo mereces, y ponle Cope a la vida, que sabe mejor. Hasta luego.